Salmo 25. Y una de las cosas que tiene el libro o los libros de los Salmos, son 150 Salmos, es que comienza con súplica, con oración, y al final del libro lo que empieza a pasar es que terminan mucha alabanza y adoración. Y nunca hay que olvidar eso, que son canciones. Siempre que leas los Salmos son canciones, pero no solamente son canciones, sino son oraciones. Y una de las cosas que tiene los Salmos es que puedes leer un Salmo y puedes orar con este Salmo a Dios. Entonces, si de pronto tú en tu vida de oración, como que te escuchas, ¿nunca te ha pasado que ya repites lo mismo en tus oraciones, no? Señor, te pido por mi familia y te pido por mí que me vaya bien este día y bendícenos y bendice a todos mis compañeros de trabajo. Así ya casi estás jugando escondidillas, 1, 2, 3 por mí, todos mis amigos. Pero entonces tú de pronto cáchate en tus oraciones y si ya son muy repetitivas, lo que necesitas es darle frescura y los salmos, una de las cosas que te vas a dar cuenta es que te pueden ayudar a esto. Entonces, por ejemplo, ¿Cómo orar con lo que Dios te está enseñando, ¿no? En los discipulados. Si estás en un discipulado de mujeres, lo que estudiaste esta semana o la semana pasada, ora de acuerdo a eso. Entonces, un versículo que te llamó mucho la atención o un tema que dijiste, tengo que pedirle a Dios que me ayude con esto en particular. O, por ejemplo, yo con los estudios del domingo, ¿no? Leo, el domingo termino de predicar y en la noche estoy leyendo lo que sigue de la siguiente semana y ya estoy pensando y estoy orando de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, siempre trata de cuando ya como que tus oraciones están así, usa la Biblia y toma la misma Biblia, la palabra de Dios y la lanzas en oración a Dios. Entonces, eso te va a dar mucha frescura. Y vamos a ver aquí porque ya son oraciones, son adoración a Dios. Por ejemplo, aquí dice David, el texto, el título es David implora, entonces son imploraciones de qué, de dirección, dirígeme. Me pasa mucho que hay gente que dice tal y es que creemos que nos vamos a mover de ciudad, ¿no? Por cuestiones de trabajo o económicas o de familia. Y yo digo, ya pedí, o sea, ya está seguro que eso es por donde Dios quiere. Y como que cuando los veo titubear, digo, no, tienes que orar a Dios y sí va, ¿no? Y Dios está abriendo las puertas, pero estate seguro que Él te esté guiando a donde sea que tú vayas, ¿no? Igual, un cambio de trabajo, un proyecto nuevo, una relación matrimonial, o sea, tienes que estar seguro que es de Dios, que Él te está guiando por ahí. Entonces, vamos a ver en estos salmos eso, mucha adoración, mucha oración, mucho pidiendo dirección, pero también David, que escribe estos dos salmos que vamos a estudiar, pidiendo que Dios le escudriñe, le examine y le muestre lo que hay en su corazón. Entonces, vemos mucha humildad en esto y eso pasa. Cuando estás en la palabra, cuando estás adorando a Dios, cuando estás en oración, eso te vuelve un hombre y una mujer humilde, porque estás en contacto con Dios. Entonces, Salmo 25, versículo 1, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Entonces, esto es muy, David usa un término como una imagen, como si él pudiera tomar su alma, ¿no? Que no la podemos tomar, pero como si él pudiera tomar su alma con una mano y levantarla a Dios y decirle, toma mi alma. Y con eso lo que David está haciendo es eso, levanto mi alma a ti, toma mi alma, me rindo a ti y es un sinónimo esta palabra de levanto mi alma a ti, es un sinónimo de total entrega, o sea, total entrega de mi vida y de mi ser a ti. Y es constantemente tú y yo tenemos que estar haciendo eso, o sea, tomo mi vida, tomo mi alma, tomo mi ser, tomo todo y Señor te lo entrego a ti. Por eso a veces, cuando adoramos, y esto acuérdate, es oración, es adoración, y entonces ellos están cantando y David está levantando sus manos, está diciendo, Señor, te entrego mi alma. Y eso lo puedes hacer tú en tu vida constantemente. O sea, yo a veces estoy así en mi cama, ¿no? Y me despierto en la mañana y dices, híjoles, qué dolor de espalda, qué flojera. Y estás pensando qué vas a hacer ese día. Dices, no, pues 5 minutitos más, pero lo primero que deberíamos hacer es levantar nuestra alma a Dios. Decirle, Señor, te entrego hoy mi día, te entrego hoy mi vida, estoy en absoluta entrega a ti, te rindo mi ser. Así, dirígeme hoy. Entonces, mañana que te despiertes y te acuerdas de esto, entonces antes de que te pares, antes de que tomes tu celular, antes de que te eches tu café ahí, acostado, sin abrir tus ojos, pon tu mano hacia el cielo y dile, Señor, te levanto mi alma a ti. A ver si te acuerdas, ¿eh? Cámbiate el reloj. Ahí sí, ya te vas a acordar. Hay gente que dice, es que no me voy a acordar, se cambia el reloj o se cambia el anillo y ya, y sigue su día y de pronto se dice, ah, ya me cambié el reloj, algo tenía que hacer y no se acuerda qué tenía que hacer, pero se acuerda que había un pendiente en su vida. Entonces, a ver si te acuerdas mañana eso. A ti, oh Jehová, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío. Entonces, eso, en ti, o sea, con la evidencia de quién eres, te entrego mi vida, total rendición, y en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Entonces vemos el contexto de que, o sea, ¿por qué está diciendo esto David? Está en una etapa de su vida complicada, o sea, algo está sucediendo en su entorno que tiene enemigos, y ciertamente David en muchas épocas de su vida, o sea, desde Saúl y todo el ejército, ¿no?, que lo persiguieron. Pero más adelante también, cuando una persona como David tiene poder y tiene riqueza y tiene influencia y Dios lo está usando, tiene gente que no quiere a David. Y entonces ahí está, el contexto es en una situación difícil en su vida. ¿Alguien ha tenido una situación difícil en su vida hasta hoy? Y entonces ahí, ¿qué tienes que hacer? Levanto a mi alma a ti. O sea, te entrego mi vida y en ti confío en medio de todo eso. No dejes que me avergüence, porque en ti he confiado. Y Pablo dice eso, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Entonces, y aquel que pone su fe en Jesús, no será avergonzado. Entonces, al final, vas a ver, Dios nunca te va a fallar. Al final, Dios nunca te va a fallar. Entonces, versículo 3. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Entonces, una de las cosas que hace David es levanta su alma a él, confía en Dios y espera en Dios. Y esperar en Dios no es pasivo, es activo. En ti espero. Entonces, cada paso que doy estoy esperando en ti. Estoy buscando tu rostro, estoy buscando tu dirección. Estoy buscando de dónde vendrá mi salvación en esto que me está sucediendo. Y entonces serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Entonces aquí tienes en un versículo, así dos versículos, 4 y 5, una oración que tú puedes hacer a Dios. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Entonces, tus caminos, tus sendas, tu verdad. Él, lo que David está diciendo, estoy buscando tu voluntad. Y entonces, si hago esto, no seré confundido y no seré avergonzado. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, ahora, versículo 6. Vas a ver que es, acuérdate Dios, dice David, y después dice, pero en esto ya no te acuerdes, y en esto acuérdate. Entonces, pero ve, o sea, ve la interacción de David con Dios, o sea, acuérdate de esto, y esto, porfas, no te acuerdes, o sea, olvida esto de mí, pero esto, sí te acuerdas, y entonces tú puedes estar así con Dios, Dios, acuérdate de esto, la promesa que me diste. Pero no te acuerdes de esto que pasó. Pero acuérdate de esto, de tu amor. Y eso está haciendo David. O sea, entonces ves un hombre sincero que sabe, ¿no?, cómo relacionarse con Dios. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias. No dice, acuérdate de tu misericordia. No, tus misericordias. Muchas. Plurales. Y dice, y le aumenta. Entonces ya puso plural, pero dice, y no es suficiente. Son perpetuas. Perpetuas. Cuando haces una inversión y te dice, no, este interés es perpetuo. Eso quiere decir, no tiene vencimiento. Ahora, cuando debes dinero perpetuo, es malísimo. Pero cuando es positivo, cuando es una inversión y es perpetua, es hasta que se termine tu vida y mueras, entonces te va a seguir dando. Así. Y entonces, pero aquí también es esto, tiene esta idea de eterno. Entonces, sus misericordias, su amor es eterno. Entonces, ¿cuánto quieres de su amor? ¿Cuánto? Y así no se acaba. Es perpetuo, es eterno. Entonces, ¿cuánto necesitas hoy? ¿Cuánto necesitas de su misericordia y de su amor en tu dificultad? Entonces, por eso Pablo dice, ¿no? Que Jesús le dijo, mi gracia es suficiente. Y Dios dice eso, mi misericordia y mi amor es suficiente. ¿Por qué? Y no es que es suficiente porque, ay, te doy esto y te va a ser suficiente. No, es perpetuo, es suficiente, es vasto. Es todo lo que tú necesitas, no te lo acabas. Y entonces por eso acudir a Dios, esperar en Dios es lo que está haciendo David. Entonces acuérdate, Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas, de los pecados de mi juventud y de mis... No te acuerdes. ¿Y quién no tenemos rebelión? ¿Y quién no tenía pecados de juventud? ¿Y quién no tiene eso en su vida? O sea, ahí está. Si leemos tu currículum vitae espiritual, ahí va a estar. Entonces, acuérdate, y es eso queremos. Que Dios se enfoque en Él, en su misericordia, en su amor, no en lo mío, en lo tuyo, Señor. Porque lo suyo es mucho mayor. Entonces, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate, ahí está, entonces, esto sí, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. No te acuerdes de eso, acuérdate de esto. Por tu bondad, oh Jehová. Entonces, ¿cómo te tienes que relacionar con Dios? No en base a tus méritos, no en base a tu currículum espiritual, sino en base a su bondad, eso es. Entonces, David está apelando a la bondad de Dios para con él, para con su vida. Versículo 8. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Entonces, los que no se creen pecadores no van a encontrar esta enseñanza de Dios, su camino, su voluntad, su guía. Entonces y David está diciendo, yo soy pecador, entonces enséñame tu camino. Encaminará a los humildes por el juicio. Y enseñará a los mansos su carrera. Entonces, tres cosas en un mismo párrafo. Pecadores, humildes y mansos. Y a ellos no rechaza a Dios. O sea, aquel pecador que dice, yo soy pecador y necesito un salvador. Y el saber que eres pecador y ver a Dios, entonces te hace humilde y mansedumbre en tu vida. Versículo 10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Todas, ¿eh? El camino que tomes. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Por qué? O sea, David está diciendo, mi pecado es grande, ¿por qué? Porque realmente David entiende, he pecado contra ti, Dios. Contra tu santidad, contra tu pureza, contra tus atributos, contra... ¿Quién eres tú? Pero el pecado de David es grande, pero el amor de Dios, ya vimos, es perpetuo. Versículo 12, esta pregunta, ¿quién? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Entonces, si tú temes a Dios, Él te va a enseñar el camino que tienes que escoger. Y el proverbio es, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Es aquel que teme a Dios, que realmente no quiere ofenderlo, que le quiere honrar en todo. Entonces es temor de Dios. Versículo 18, gozará él de bienestar, de bendición, y su descendencia heredará la tierra. Entonces así olas de gracia, no solamente para ti, sino para los que vienen atrás de ti. Versículo 14. Entonces, tu relación con Dios no solamente te va a impactar a ti, sino impacta a los demás que están a tu lado. Platicaba el domingo con alguien, me dice, Talí, es que yo soy la única cristiana de toda mi familia y de mis hijos y de mi esposo, y ellos son empresarios. Ya me empezó a platicar un poco de su historia. Y le digo, es mejor que en una familia uno sea que ninguno. Entonces sigue orando. Y Dios por eso bendice a esa familia y pone una protección al lado de ellos. Entonces sigue orando por ellos. Sigue así. No te canses de eso. Entonces sí impacta lo que hacemos, sí importa lo que hacemos. Entonces, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Otra vez esto, el temor de Dios. Y tiene que ver con eso, saberte pecador, humildad, necesidad de Dios, de entrega total, mansedumbre en tu vida. Querer, o sea, decirle, Señor, muéstrame, enséñame, encamíname, eso. Muéstrame, enséñame, encamíname, ayúdame. Y eso es tú con Dios. Y entonces la comunión íntima, y otra traducción dice la comunión secreta. Es eso, eso es entre tú y Dios. Muéstrame, enséñame, encamíname, Señor. Y la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y aquellos que temen a Dios quieren saber qué quiere Dios de mi vida, para dónde tengo que ir, qué tengo que cambiar, qué tengo que hacer. Ayúdame, Señor. Y la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos estarán siempre hacia Jehová. Ahí está. Entonces, en medio de cualquier circunstancia, tus ojos a Dios. David dice así, ya, te voy a dar el consejo. Pon tus ojos en Dios. Siempre tus ojos en Dios. Entonces, cualquier cosa que estés viviendo hoy en tu vida, ojos en Dios. Ya, eso es. Si nada más te vas a llevar algo esta noche, tus ojos en Dios. Entonces, te está cayendo acá el mundo, tus ojos en Dios. Espera en Dios. Enséñame, Dios, muéstrame. Encamíname en medio de esto que está sucediendo. ¿Y qué es lo que está haciendo David? Sus ojos están en Dios porque está buscando la respuesta de Dios. ¿Por dónde, Señor? Dime. Entonces, sigue buscando. Tus ojos en Dios, porque Él sacará mis pies de la red, del cazador, no va a dejar que yo caiga. Versículo 16, mírame y ten misericordia de mí. Señor, yo te estoy buscando, mis ojos están en ti. Ahora, volteame a ver, mírame, considérame, acuérdate de mí, porque estoy solo y afligido. Mira el corazón de David, porque estoy solo y afligido. Hay personas que recomiendan llevar un diario en tu vida. Pero llevar un diario en tu vida es muy íntimo y es muy difícil y es muy doloroso. Y a veces no quieres ni tú enterarte cómo estás de tu alma. Así. Dices, no, pues mejor prendo la tele o veo YouTube o así, que saber, que confrontar cómo está mi vida. Pero aquí David está así, poniendo delante de Dios cómo está. O sea, si tú le hubieras preguntado este día, David, ¿cómo estás? Te diría, estoy solo. Órale. Pero era el rey, ¿eh? Posiblemente rodeado de gente, pero dice, estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado, entonces estoy angustiado. Sácame de mis congojas, tengo congoja, tengo dolor. Mira mi aflicción y mi trabajo, entonces estoy afligido. Entonces, mira cómo se siente David, solo, afligido, angustiado, acongojado. Y en medio de todo eso, sale este salmo. Y en medio de todo eso, él está diciendo, Señor, en medio de mi soledad, de afligido, angustiado, acongojado, triste, dolido, muéstrame, enséñame, encamíname. Acuérdate, Jehová, de tus piedades y de tu amor y de tu misericordia. No te acuerdes de los pecados de mi juventud. Acuérdate de mí. Mis ojos están en ti. Señor, ¿podrías mirarme a mí? y perdona todos mis pecados. Mira a mis enemigos cómo se han multiplicado y cómo odio violento me aborrecen. Versículo 20, guarda mi alma. Tú eres el único. Pero entonces, ¿qué hizo primero? Ya, me pueden hacer lo que sea, pero no pueden tocar mi alma. Entonces, guarda, protege mi alma y líbrame. No sea yo, otra vez, no sea yo avergonzado porque en ti confié. Otra vez, regresa a eso. Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Entonces, él ya dijo eso. Estoy esperando en ti. Entonces, todos cuanto esperan en ti no serán confundidos y después... En ti he esperado. Redime, oh Dios. Ahora, todas estas oraciones, si te das cuenta, son individuales. David, Dios, ayúdame, guárdame, enséñame, muéstrame, perdóname, ayúdame, guárdame, toma mi alma. Y de pronto, en el último versículo, versículo 22, hace una oración para toda la nación. Entonces, nunca te olvides eso, ¿eh? Cuando tú estás solo, afligido, sufriendo, acongojado, que sientes que ya todo está, o sea, está muy complicado, hay gente allá afuera que posiblemente estaba viviendo exactamente lo mismo que tú. Y entonces David se acuerda y dice, redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Entonces, no estás solo en esto, hay más gente. Y él está poniendo en oración no solamente su situación, sino la de alguien más. Redime. Entonces, una de las cosas que vamos a empezar a ver es eso, es no solamente oraciones personales, individuales, sino de la congregación, o corporativas, o de la nación. Y entonces, ahora sí, 26. Salmo, pero qué hermoso, Salmo este 25b. O sea, cómo saca todas sus emociones, sus sentimientos. Y de eso sale algo hermosísimo, un salmo de oración a Dios, que tú y yo hoy lo podemos usar. Salmo 26, Salmo 26, 27 y 28 tienen algo en común y que habla de la casa de Dios. Entonces, el templo de Dios. Y tiene que ver entonces con adoración y adoración en la congregación, en el templo, o sea, juntos. Y algo pasa cuando estamos juntos y cantamos a Dios y buscamos su rostro. Mira, Salmo 26, júzgame, oh Jehová. Ahora, esto tiene esta traducción, vindícame, o sea, líbrame de las acusaciones, líbrame de lo que están diciendo de mí, confirma que soy justo delante de ti. Que lo que están diciendo no es, exonérame. Entonces, esto es lo que está diciendo David. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. No es que sea perfecto, ya conocemos la historia de David, sino él está diciendo, soy inocente. De esto que están diciendo, soy inocente. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Otras versiones dice, he confiado en Dios sin titubear. Y no resbalo. Entonces ve, si confías en Dios no vas a resbalar. Entonces vale la pena confiar en Él. Versículo 2. Escudríllame, Jehová, y pruébame, y examina mis íntimos pensamientos. Y mi corazón, ahí está, íntimos pensamientos. Íntimos, ¿eh? No vanos, íntimos. Lo que está pasando por tu mente cuando estás a solas con Dios. O a solas. Y piensas, no, aquí puedo pensar lo que sea, no me oye Dios, pero sí te oye Dios. Y entonces lo que David está diciendo es, escudriñame. O sea, lo que no me estoy dando cuenta de mí, tú ven y dímelo, ayúdame, escudriñame, oh Jehová, y pruébame como un metal, pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Constantemente tenemos que estar haciendo eso, porque es... Como seres humanos somos muy buenos en ver el pecado de la persona que está enfrente de nosotros y no el de nosotros mismos. Entonces constantemente es, Señor, escudríllame, pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos otra vez, tu amor está delante de mis ojos están en ti y ando en tu verdad. Versículo 4, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entre con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. ¿A qué te suena estos versículos? Salmo 1. O sea, entonces, ¿qué es lo que, cómo logras esto? Escudriñame, Jehová, pruébame y examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. La prueba es la palabra de Dios. Ahí Dios te examina, ahí Dios te prueba y ahí Dios te revela, te escudriña qué es lo que hay en tu corazón. Y entonces tú puedes decir, ok, estoy sentado con hombres hipócritas. O sea, y es sentado con hombres hipócritas, estoy cómodo con ellos y hago lo mismo que ellos y soy un hipócrita. Acuérdate, lo que Jesús, una de las cosas que tanto iba en sus tiempos era contra los escribas, contra los fariseos, porque eran unos hipócritas. Y dice, lo que ellos dicen, háganlo, pero lo que ellos hacen, no lo hagan. Hipócritas. Y entonces tienes que ver en tu corazón. Ya estoy cómodo con hipócritas y soy un hipócrita. Ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos. ¿Cómo estoy en mi vida? ¿A dónde estoy yendo? ¿Con quién estoy en comunión? Y con los impíos nunca me senté. Versículo 6. Y después de examíname, pruébame, escudriñame. Versículo 6. Lavaré en inocencia mis manos. Y en la vida, en el día a día, si vives, te vas a manchar las manos. Ahora, no estoy diciendo es que intencionalmente peques. No, simplemente en la vida vas a tropezar, vas a fallar. No, ¿por qué dije eso? No debí de haber dicho eso. No debí de haber hecho eso. Debí de haber dejado pasar esto. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Entonces, Señor, escudríñame, pruébame, examíname. Y si me doy cuenta que he hecho algo mal por tu palabra, ahora, si tú estás leyendo bien la Biblia, Dios te va a decir en qué estás fallando. Es muy importante eso. Entonces, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Entonces, antes de alabar a Dios y antes de exaltar a Dios y antes de agradecer a Dios, es muy importante eso. Examíname, pruébame, Señor. Escudriñame. Si encuentras algo en mí, límpiame, lávame, perdóname. Y sabes, 1 Juan 1:9, si confiesas tus pecados. Y muchas veces Él te lo revela. Él es fiel y justo. Y tú y yo necesitamos un Dios fiel y justo, que si Él dice que Él te perdona y te limpia, Él lo va a hacer. Es alguien fiel. Entonces, si ya lo dijo, Él lo va a hacer. Entonces, si confesamos, es ponerte de acuerdo con Dios. Eso está mal. Él te revela eso. Entonces, te limpia, te perdona y te limpia de toda maldad. Entonces, antes de adorar a Dios, agradecer a Dios, tienes que estar bien con Dios. Y es eso, es arrepentimiento, es pedirle que Él te lave, te limpie, te perdone. Y entonces ya puedes con muchísima libertad, dice, alrededor del altar, para exclamar con voz de acción de gracias. Otras traducciones dicen para oír sonidos de adoración. Entonces está hablando de eso en la congregación. David dice, o sea, si he pecado contra ti, límpiame y lávame. Después de que me escudriñaste y me enseñaste y me mostraste. Y entonces puedo cantarte, pero no solamente cantarte, sino estar entre la congregación y oír cómo los demás te cantan. ¿No es hermoso escuchar a tus hermanos cantar? Y a veces así estás cantando y estás así, pero de pronto haces tus manos, guardas tu silencio y escuchas a los demás a tu alrededor. Y dices, qué bien que podemos estar aquí acercándonos a Dios solo por la sangre de Jesús, ¿eh? Eso es lo que nos lava y nos limpia de todo pecado. Y entonces ahí está David, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Versículo 8, Jehová, la habitación de tu casa he amado. Por lo que representa el lugar donde Dios puso su nombre, en el tabernáculo, su gloria. Entonces, Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos, mas yo andaré en mi integridad. Redímeme. Eso, redención. Y es lo que logró Jesús para ti, para mí. Él me redime, Él me compró, Él me salvó, Él me rescató. Entonces, redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. Entonces, ¿te acuerdas cómo empezó el Salmo? Empezó en el versículo 1. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear o sin resbalar. ¿Cómo logras eso? Porque Dios te redime, te da su misericordia y entonces tu pie está en rectitud, sin titubear y sin resbalar. Y entonces estás bien parado. ¿Y en qué contexto otra vez? Y eso va a ser el Salmo 26, 27 y 28. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Eso, ahí, en la congregación. Entonces, por un lado, intimidad, David sabe, intimidad con Dios en tu lugar secreto. Ahí pongo mis ojos a ti, ahí te busco, busco tu rostro. Pero también en medio de la congregación, escudriñame, Señor, muéstrame, examíname. Y entonces en medio de la congregación, después de todo pasar todo esto, en la congregación bendeciré a Jehová. Y la próxima semana vamos a ver Salmo 27 y 28, que habla otra vez su templo. Y aquí en el Salmo 26 dice, la habitación de tu casa he amado. Y Salmo 27, versículo 4, posiblemente ya te lo sabes este versículo, David dice, una cosa he demandado. O sea, lo único que pido. Y es, tanto David como Salomón tenían todo. Pero dicen, no importa, yo lo único que pido, lo único. Y eso voy a buscar, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. Y para inquirir en su templo. Esta palabra inquirir es buscar, es pisar, es escudriñar quién es Dios. Y es, otra vez nos regresa esto, poner mis ojos en Él. Entonces, no importa lo que estés viviendo, confía en Él, espera en Él y pon tus ojos en Él. Todo, y ya, eso es lo que toca. ¿Cómo va a terminar la cosa? ¿Qué va a suceder? Dios sí sabe. Pero si tú estás en su camino, acuérdate, todo su camino es de amor y de gracia y de verdad. Entonces, sigue ese camino. Vas por un lugar seguro y de pronto como que cuando sientas que vas a... ¿Nunca te ha pasado que vas como caminando y hay un poco de agua y como que te vas a resbalar, pero no te resbalas? Ya de pronto así se siente la vida. O sea, vas caminando y me pasó hace poco, iba caminando, empieza a llover... Y con la lluvia, entonces, ¿qué haces? Apresuras el paso, ¿verdad? En vez, o sea, dices, ¿quién hace eso? Nosotros, los humanos. En vez de caminar más lento, poner más atención, aceleramos el paso como cuando un hombre se pierde en su coche, ¿qué hace? En vez de frenar, bajar la ventana y preguntar, oiga, ¿cómo llegó a este lugar? No, le da más duro pensando que va a llegar más rápido y ya así... pero va en sentido contrario, perdiéndose más. Pero es eso, cuando tú confías en Dios y pones tus ojos en Él, no resbalarás. Entonces espera en Él. Eso es. ¿Oramos? A ti, oh Dios, Padre nuestro, levantamos nuestra alma. Y así como David, con una imagen muy vívida. Mi alma es tuya, Señor. Y me rindo a ti y te la entrego por completo, porque en ti, Dios mío, hemos confiado y sabemos que no seremos avergonzados, porque estamos esperando en ti. Estamos aquí para eso, Señor. Entonces, muéstranos tu camino, enséñanos tus sendas, encamínanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Enséñanos, porque tú eres nuestro Dios de nuestra salvación. En ti esperamos todo el día. Acuérdate, Dios, de tus piedades y de tus misericordias y de tu amor que es perpetuo, es eterno. Pero lo de los pecados de nuestra juventud y de nuestras rebeliones, no te acuerdes, Señor. Conforme a tu misericordia, acuérdate de nosotros hoy. por tu bondad, oh Jehová, porque tú eres bueno y eres recto. Entonces enséñanos, Señor, nosotros que somos pecadores y lo reconocemos, tu camino. Queremos caminar en humildad y en mansedumbre, porque sabemos que todas tus sendas, caminadas de esa manera, son misericordia y verdad para los que guardan tu pacto y tus testimonios. Por amor de tu nombre, Dios, perdona nuestros pecados. Son grandes, pero queremos temerte, Señor. Enséñanos tu camino, el que tenemos que escoger, y bendícenos. Queremos gozar de tu bendición y de tu bienestar y de la comunión íntima y secreta contigo, porque te tememos, Señor. Muéstranos tu pacto. Nuestros ojos están en ti, Padre. Míranos. Ten misericordia hoy de nosotros. Para aquel que hoy está solo y afligido, angustiado, acongojado, afligido, Señor, perdona nuestros pecados. Guarda nuestra alma y líbranos. No seremos avergonzados. En ti hemos confiado, porque en ti hemos esperado. Y Señor, te pedimos por los que no están aquí hoy, que los redimas de todas sus angustias y que les ayudes. Redímeme, Señor. Ten misericordia de nosotros. Estamos aquí en la congregación de tus santos, bendiciéndote y acordándonos de ti. Y te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.